De Madrid al cielo y más allá. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Buenas noches, muy bienvenidos a Madrid Misterioso, especial verano. Amigos, amigas, estamos aquí de nuevo con unos temas que yo considero que esta temporada pues también han sido protagonistas, también han sido importantes y en algunos casos bastante duros. Sí, porque hoy tienen la voz en este programa dos agentes de la ley, un policía nacional y un policía municipal, a los cuales he entrevistado hablando de temas muy diversos, aunque algunos convergen, algunos confluyen, como por ejemplo el famoso caso Vallecas, ese caso en el que una familia supuestamente acosada por fenómenos extraños acaba llamando a la policía. Fruto de esto, pues un parte policial que se rellena. Pero mucho más allá, también hablaremos de sucesos que han ocurrido en Madrid, muy tristes, muy luctuosos, pero que merece la pena rescatar para que no caigan en el olvido. Claro ejemplo es el 11M. Así que todo esto lo vamos a rescatar a continuación con algunos comentarios y también deciros que os voy a contar algo sobre la programación de las rutas que vamos haciendo semana a semana. Espero que estéis llevando bien el calor, ya se acaba la ola de calor, o esperemos que así sea, ya queda muy poquito para vivir en Madrid, para poder vivir y sobrevivir al aire libre. Así que programa refrescante, vamos a comenzar con una entrevista muy bonita, me hizo mucha ilusión, es uno de los programas más escuchados de la temporada. Es el programa 5x21, se titula Sucedió en Madrid, crónicas de un policía, y en él pues hablamos con Antonio Jesús Gómez, policía municipal, autor del libro Sucedió en Madrid y así lo viví. Hablamos también en el programa de otros eventos que no son negativos o que no son luctuosos, digamos. Pero sí, merece la pena que podamos de alguna forma meter este trocito en el que empieza con el incendio de los almacenes Arias. Esto es Madrid Misterioso. Yo soy Álvaro Martín. Comenzamos. Vámonos entonces a los almacenes Arias. Muchos profesionales de la seguridad, servidores públicos como policías o bomberos, pues han muerto en acto de servicio. En este caso, así ocurrió. Quiero que nos des tu visión sobre el incendio de los almacenes Arias, ojo, el del 87, en el que desgraciadamente perderían la vida varios bomberos. ¿Algo se hizo mal o fue un incendio muy complicado?
Sí, bien he dicho el del 87 porque fue el segundo, ya habían ardido con anterioridad esos almacenes y bueno, pues se reconstruyeron y bueno, pues produjo un nuevo incendio y fue un caso realmente de mala suerte porque colapsó la estructura con el calor del fuego y bueno, yo no creo que hubiera ningún tipo de negligencia, me consta por comentarios que me han hecho muchos amigos bomberos que tengo, que eran unos excelentes profesionales los que estaban allí. Pero a veces pues el riesgo está y bueno, no sé si... No me atrevería a decir una causa ni... Yo todo lo quiero atribuir a la mala suerte, uh-huh. Aunque bueno, hay quien dice que a la mala suerte pues siempre hay algún elemento pues de confianza, no tomarlas... medidas suficientes, pero claro, es que cuando uno entra mil veces en un sitio y no pasa nada y ha habido ahí unas circunstancias de un sobrecalentamiento porque había un conducto que calentaba más las estructuras de una planta, no sé qué. No soy técnico, no soy arquitecto, ni tampoco bombero, y no sabría dar una explicación técnica a lo que pasó en esa situación, pero por mis recuerdos, aquello fue un caso de verdadera mala suerte. Es verdad que le costó el puesto al director de bomberos de entonces, a José Pascual. Digamos que le atribuyeron a él, echaron la culpa por la decisión de entrar ahí, de no tomar las suficientes medidas. No lo sé, no sé si fue aquello realmente una decisión mal tomada o aquella responsabilidad la tuvo, ¿no? Pero sí que fue una pena, porque la verdad es que para los bomberos de Madrid fue la mayor catástrofe que han sufrido, y se la juegan la vida, pues eso, a diario, pero no pasa nada, porque antes son unos profesionales excelentes y no siempre se dan esas circunstancias. Seguramente que también aprendieron para tomar, pues ya que tomaban muchas medidas, para tomar más aún y evitar que volviera a pasar algo así, que no ha vuelto a pasar, efectivamente, y hace ya, pues eso, 30 y tantos años de aquello. La actividad, Álvaro, si me permite, era frenética. Yo recuerdo los relevos que se hacían, la gente no quería que le relevasen, querían seguir buscando, claro, tratando de sacar a las víctimas, y me acuerdo cómo subían, pues eso, llenos de polvo, llenos de humo, en fin, hecho polvo. Allí la gente, me acuerdo lo bien que se portaron los establecimientos de la zona, les sacaban café, les sacaban bebidas, y ellos aún así pues seguían, como te digo, pues trabajando, intentando localizarlos. Me acuerdo también la labor importante que hicieron nuestros compañeros de la sección canina con los perros de rescate, que fueron los que consiguieron al final marcar el lugar donde se encontraban las víctimas, y bueno, pues una labor también que está ahí, que a veces no es conocida, pero que es muy importante.
No mires atrás, no mires arriba. Ellos están ahí. Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
Bueno, y para terminar vamos a pasar a un bloque casi más curioso, que tiene que ver con el mundo del misterio y que a mí me interesa mucho, como no. En el libro mencionas un lugar que a mí me encanta, que lo he estudiado muchísimo, los dimes y diretes sobre este punto, posiblemente el lugar más misterioso de Madrid, que es el Palacio de Linares. ¿Qué nos puedes contar de este sitio?
Bueno, el Palacio de Linares realmente para mí siempre fue también un sitio muy especial, ¿no? Muy misterioso. Fíjate, ya siempre me había llamado la atención la estructura de ese palacio, ese patio con esa casa de muñecas, no sé, con un aspecto fantasmagórico, ¿no? Pero cuando se produjo aquello de las psicofonías, que yo escuché en la radio una mañana, y bueno, ¿esto qué es? Yo soy también un amante del misterio, como tú y como los oyentes.
¡Qué bueno!
Y aquello, pues, joder, me llamó muchísimo la atención, y claro, me puse a seguirlo como loco, ¿no? Claro, pero el tema es que me tocó también luego, en cierto modo, vivir, en cierto modo, bueno, es toda esa movida que se produjo con respecto al palacio, ¿no? Porque, mucha gente quería ir, sobre todo muchos medios, muchos compañeros de prensa querían pasar una noche en el Palacio de Linares para detectar si había fantasmas, si había psicofonías, si había ectoplasmas.
Sí, sí, sí.
Bueno, salió ahí alguna imagen también, aparte de las psicofonías, que si alguna imagen de una claridad, no sé qué. Entonces todo el mundo quería ir. Y bueno, hay unos vigilantes, había unos vigilantes contratados por el ayuntamiento, pero también es verdad que a la Policía Municipal nos tocó la labor de controlar el exterior, ¿no?
Es que hubo verdaderos tumultos, ¿no?
Claro, todo el mundo quería ir y pasar una noche allí y vivir una experiencia, bueno, pues original, ¿no? Una aventura, digamos,
sí, misteriosa, paranormal.
Misteriosa y paranormal, esa es la palabra, no me salía. Entonces, pues claro, hubo digamos, un turno, pues se hizo una especie de turno y tuvimos que llevar a acompañar a algunos periodistas una noche allí. Uh-huh. Y a mí me tocó pues llevar a unos compañeros de, no me acuerdo qué medios eran, y hicimos un recorrido junto con los vigilantes por el palacio. Y no vimos nada, pero sí que es verdad que tuvimos una situación un poco de agobio, porque el otro vigilante había cerrado una puerta y este vigilante que nos acompañaba no podía abrirla. Y entonces nos quedamos ahí un poco atrapados en un momento determinado y hubo una situación ahí de pánico que, bueno, se controló rápido, pero le llamaba por el walkie, el otro no lo escuchaba. Me acuerdo de una periodista que se puso un poco nerviosa. Y bueno, pues tuvimos que calmarla y al final, bueno, todo se resolvió. Pero bueno, la excitación del momento en aquello cuando no sabes si se te puede aparecer un fantasma, si lo que está ocurriendo de que la llave, de que la puerta no se abra, es algo paranormal y te vas a encontrar con una situación así un poco inquietante, pues no deja de ser, bueno, pues algo que te, no sé, recuerdas con cierto, bueno, ahora con simpatía. En aquel momento, pues hombre, yo no me puse, de luego, no me puse histérico, pero hombre, te digo lo mismo que antes, ¿no? En fin, un poco
que no somos de hierro, vaya.
Los tripas un poquillo.
Es que claro, quedarte encerrado en un sitio famoso por sus historias de fantasmas, pues no apetece.
Claro, claro.
Bueno, a mí sí, a mí me gustaría, pero claro, que luego me saquen, eso sí, que no me dejen
claro,
ahí.
Claro. Me sacaron rápido.
Fíjate, estaba yo pensando si alguna de las personas con las que pudiste hablar en aquellos momentos, pues vigilantes de seguridad o periodistas o curiosos, te contaban alguna historia de, pues sí, pues yo he visto esto, yo he oído lo otro.
Pues del Palacio de Tenerife no recuerdo. Pero sí que me contaron vigilantes de otro sitio donde también se ha dicho siempre, uh-huh, que había también algo, fenómenos paranormales, que es el Museo Reina Sofía.
Hombre.
Ahí algún vigilante sí que me ha contado que sí que han visto cosas raras.
Uy, qué bueno. O sea, sí, que...
¿No tenías conocimiento de que ese museo también?
Sí,
tuvo...
sí.
Ah, pues sabes que aquello fue un hospital.
Claro.
Entonces, claro, sí. Bueno, murió mucha gente, uh-huh, en circunstancias de todo tipo, y se decía que había fenómenos paranormales pues, en ese edificio, ¿no? Que ahora es un museo y muy bonito, pero ahí lo dejo.
Y supongo que conocerás el famoso y llamado caso Vallecas, en el que una familia pues tenían en su casa una serie de fenómenos extraños, que además hizo una película inspirada en el tema. Tan fuertes eran estos fenómenos que los objetos se movían y bueno, cosas que son violentas y que claro, pues te asustan, que al final no sabían qué hacer, pues no sabiendo qué hacer llamaban a la policía. La policía tampoco pudo hacer mucho porque la policía no se dedica a cazar fantasmas, pero acudieron por lo menos para dar fe que lo que allí pasaban cosas, digámoslo así.
Sí, sí. Bueno, hay un libro muy muy bueno de un amigo mío también, periodista ya fallecido, Ángel del Río.
Sí.
Que hablaba de ese libro de casas encantadas de Madrid. Hablaba pues eso de este fenómeno de los Vallecas, de la casa de las chimeneas.
Sí, 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 sí.
En fin, de estos sitios misteriosos de Madrid que yo lo recomiendo también.
Sí, muy bueno este. Sí, sí. El libro se llama Duendes, Fantasmas y Casas Encantadas de Madrid.
Exacto. Sí, sí.
Es un clásico.
Sí, 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 sí. Pues, Ángel, la verdad es que lo veía muchísimo de estas cosas como de muchas otras, ¿no? Uh-huh. Personaje entrañable también de la historia de Madrid. Ya te digo, pues mira, precisamente he estado viendo recientemente también una película que habla de otro caso. También de paranormal, de una almoneda, fenómenas, no sé si...
Sí, 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 sí. Hombre, yo me trago todas las películas esas.
Sí. La película de fenómenas, que por cierto me ha hecho que descubra las entrevistas y los podcasts de Sol, de esta mujer que es una de las componentes del grupo EPTA, y bueno, pues me resulta muy, muy interesante, ¿no? Las entrevistas que he estado viendo.
Sí, sí. Las fenómenas, el grupo EPTA, que es el nombre real de este grupo que ya quedan dos supervivientes, porque sí, es un grupo que tiene muchos años y son dos, claro, dos abuelitas entrañables.
Claro, pero lo creó el padre Pilón.
Exacto,
el padre Pilón, sí,
exacto, lo creó un jesuita que le gustaban mucho estas cosas y él tenía una sensibilidad, utilizaba un péndulo y demás. Total, que se merecían por lo menos que le hicieran un homenaje en forma de película, aunque está solamente inspirado. Pero sí, ese es un caso, el caso llamado del baúl del monje, el que tratan en la película de Fenómenas. Pues es un anticuario en el que se movían los objetos, en los que, bueno, había lo que llamamos un poltergeist. Bueno, en fin, historietas para no dormir.
Pues ahí estaba nuestro invitado hablando sobre casos también misteriosos. Cada vez me llega más gente cuando hacemos las rutas, que por cierto, os cuento que tenemos una ruta especial, ahora os lo cuento. Cada vez viene más gente para contarme cómo vivieron los años frenéticos del Palacio de Linares, finales de los 80, año 1990 sobre todo, hasta el 92, que fue inaugurada la Casa de América. Pero esos años de restauración del palacio, en los cuales mucha gente pudo entrar, algunos se colaban incluso, era algo totalmente sacado de quicio. Era una brutalidad. Y personas que acudían allí con grabadoras porque habían escuchado las famosas y falsas, y siempre lo digo y no me duele prendas decirlo, psicofonías del Palacio de Linares. Esas originales, esas primeras que se oyeron. Después hay otras muy interesantes. Lo cuento en mi libro El Palacio Maldito, por si queréis ampliar información. Y lo que os comentaba, no sé si en el momento que escuchéis esto quedarán entradas, porque quiero hacerlo con un grupo pequeño, más o menos manejable. Tenemos una ruta especial para el día 15 de agosto por la mañana, que va a versar o va a pivotar sobre la Virgen de la Paloma y en el barrio de La Latina. Una ruta pues muy castiza y muy madrileña, ya que es esta festividad que tiene algunos enigmas alrededor. Y bueno, pues se trata de una pintura de la cual se ha hablado mucho, esa pintura de la Virgen de la Paloma, su conexión con los bomberos, etcétera. Pues vamos a hacer una ruta especial, de esas que hago una vez y a lo mejor ya no las vuelvo a hacer nunca, es la llamada ruta secreta. Si queréis apuntaros o recibir información, en el correo electrónico del programa infomadridmisterioso, todo seguido, infomadridmisterioso@gmail.com. Bueno, casos interesantísimos los que nos contaba nuestro invitado, Antonio Jesús Gómez. Pero claro, si hablamos de policías y misterio, y encima estamos en Madrid, es irremediable acordarnos de la película Verónica de la plataforma Netflix, acordarnos de ese caso real en el que está inspirado el denominado caso Vallecas. En realidad tendría que haberse llamado Estefanía en vez de Verónica. ¿Sabéis lo que ocurre? Que unos hermanos de la familia salieron en un reportaje del Mundo de David Cuevas, en una entrevista, hablando sobre la falsedad de estos fenómenos que ahí ocurrían en esa casa. Pero en paralelo salía también un libro coordinado por el gran Marsella, Juan Miguel Marsella, pues en el que otra de las hermanas pues decía que sí que ocurrieron fenómenos verdaderos y que ella los vivió. Fraude, realidad, para muchos es un caso fraude. Pero la Ouija está en medio de todo. La Ouija como elemento desencadenante. Bien, pues nuestro próximo invitado, que tiene que ver también con esta temporada tan maravillosa que estamos cerrando estas semanas y preparando la temporada sexta, ahí es nada. Es complicado, ¿eh? Es un desafío. Cristian Puch habla a continuación sobre su opinión sobre el caso Vallecas. El programa que hicimos con él, que es el 5x41, Un agente tras los ovnis, en verdad no iba sobre ese tema. Salió pues tangencialmente y al final él se apasionó y habló mucho sobre el caso Vallecas. Me contaba off the record, creo que me he extendido demasiado. A mí me parece muy interesante lo que cuenta y por eso no solo lo dejé, sino que ahora lo rescato otra vez. Bueno, pues con él hablábamos de ovnis, en realidad. Es su tema favorito. Pero este caso Vallecas, pues había que preguntarle por él. Por cierto, luego os cuento que hay un congreso ufológico en el que va a estar este invitado, Cristian Puig. Nos habla él sobre su opinión sobre este polémico caso madrileño.
A ver, así una a bote pronto que a todo el mundo se le ocurre, ya sé que no soy nada original, pero al decir que te gusta el misterio y eres policía, lo primero que viene a la mente es el caso Vallecas. Y el caso Vallecas es otro de esos laberintos donde cuando parece que sí, luego no, cuando parece que no, luego sí. Simplemente te pido tu opinión como policía, porque muchas veces no es el único caso donde se ha personado la policía, pero muchas veces, claro, los agentes dicen, es que nosotros no podemos cazar fantasmas, es que nosotros no podemos hacer gran cosa más que dar fe que allí pasa algo o que no lo pasa e intentar tranquilizar a la familia. Pero es una actuación compleja la de un policía en un caso de supuesto poltergeist.
Sí, a ver, es muy compleja. Más que nada por lo que hay detrás del poltergeist, el que no creo yo que sucediera al final, ¿no? Ya lo suelto así a bocajarro. Uh-huh. Yo he investigado un poco. No lo he investigado con profundidad, pero he ayudado mucho a investigar este caso cuando lo estaba llevando David Cuevas, ¿no? Él lo investigó con más profundidad que yo, sacó un artículo en El Mundo y yo pues le ayudé en cosas que no puedo decir, porque muchas veces, muchas investigaciones estoy yo en las sombras, porque principalmente lo que decíamos, no soy comunicador, me gusta investigar, entonces saco cosas que a lo mejor el resto de la gente pues le cuesta más sacar, pues por un poco por mi condición, pero luego tampoco las voy yo a sacar a la luz, ¿no? Pues para eso ya hay periodistas que se dedican a eso, como David Cuevas. Pero sí que lo que he investigado y lo que he visto sí que me ha llegado a pensar que esto no es definitivo. Lo digo, es mi opinión personal. Puedo estar equivocado y mañana puedo investigar el tema o venirme otra información y cambiar totalmente de tema, porque es lo que decía, esto no se trata de creer o no creer, se trata de que de conclusiones que lleva uno pues, con su experiencia y su investigación y pues está totalmente equivocado, por supuesto. Pero yo creo que este caso, como muchos casos, no ha sido el único en el que ha ido la policía por un tema familiar, discusiones, dramas, hay muchos dramas en las familias. Sí. Y además era una época distinta a la de hoy en día. El mundo del misterio estaba como en auge, la gente salía por la tele. Sí. Hablando de casos de misterio, les pagaban en los programas o a lo mejor pues tenían su momento de protagonismo. No creo que eso fuese el detonante del caso, eso es algo que vino después, pero sí que es verdad que muchas veces cuando llega la policía y se encuentra con un drama, se encuentra pues con platos rotos en el suelo, se encuentra pues que parece una, es digamos una actuación violenta, cuando llega la policía está todo tranquilo, pero se nota que haya pasado algo violento. Uh-huh. Hoy en día nadie duda, porque existe la ley de violencia de género, y nadie duda que eso es un caso, puede haber un caso de malos tratos o un caso de violencia doméstica cuando un policía se encuentra con eso. Y la actuación es clara. En esa época no era tan clara, y menos claro. Cuando están utilizando el recurso de no sabemos qué ha pasado, a salir los platos volando y tal. Son casos que han pasado. No digo tampoco que esto sucediese en el caso Vallecas, pero me gusta sacar el caso Vallecas porque han habido muchos casos Vallecas. Ha habido actuaciones con la policía en esa época, sobre todo, donde la han considerado pues que ha sido un efecto sobrenatural y lo que ha pasado ha sido un incidente violento con la familia, ¿no? Discusión con los hijos, con los menores, con el marido, con la mujer. Entonces se han intentado ocultar este tipo de violencias familiares con este tipo de hechos. Como digo, no digo que fuera el caso. Este caso sí que es cierto, ¿vale? Vamos a dejarlo claro. No digo que sea el caso, pero sí que esto nos hace ya ponernos un poco con las orejas así y decir, cuidado cuando hablemos de estos temas, porque hay dramas peores que se te aparezca un fantasma en casa. Hay dramas peores. Y hay que tener cierta sensibilidad en estos temas. Pero sí que es verdad que aquí el caso se hizo famoso porque hay un parte de intervención. Muchas veces no se hacen constar en parte de intervención que ha habido una supuesta aparición fantasmal o que la familia cuenta pues, bueno, lo que contó, ¿no? Y en este caso sí lo hay. No es en sí un parte de intervención, tengo que decir, que también hay mucho desconocimiento sobre esto. ni un atestado policial, ni nada por el estilo. Es simplemente un parte de sala. Es la comunicación que hace la patrulla, Z, cuando llega al lugar de los hechos, se entrevista con las partes y comunica a la sala 091, que es que les ha comisionado a ir allí por un incidente, comunica lo que ha pasado. El operador de sala hace un resumen, que el policía manifiesta que estas personas con su filiación tal, 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 manifiestan que ha pasado tal cual. Y se va, ¿vale?
Y ya está.
O sea, ni siquiera hay un... Hoy en día queda más registro de todo. Se hace más parte de intervención, pues se deja... Se da más cuenta de todo porque todo queda registrado. Todo es mucho más burocrático. No tiene nada que ver a cómo se hacían las cosas. Entonces, pero quedó constancia de eso. Alguien lo rescató y por eso se hizo famoso, entre otras cosas, ¿no? Porque parece que el hecho de que exista un par de intervención, haya estado la policía de ahí, le da credibilidad. Y eso es mentira. Que haya estado la policía allí no da ninguna credibilidad al caso. Eso lo único que quiere decir es que efectivamente ocurrió un hecho, la policía estuvo allí y esta gente les contó lo que les quiso contar. Fin de la historia.
Vale.
Luego sí que es cierto que ha salido el policía que se interesó un poco por lo que pasó, habló con la familia, luego con los años contó que él creía que efectivamente ahí había pasado algo, ¿no?
Sí, sí.
Yo no voy tampoco a entrar en discusión en lo que él cree, él estuvo allí, él verá lo que considera. Yo considero que ahí no pasó nada. Es más, pude tener acceso a digamos, a la autopsia, al informe de autopsia de la niña que falleció en el caso de Vallecas, que supuestamente falleció pues, después de haber realizado la Ouija, pues ya sabemos todos un poco la historia, ¿no? Del caso Vallecas, tampoco vamos a atendernos mucho en esto. Y al final, la verdad es que tampoco quiero entrar en muchos detalles y detalles macabros, porque creo que es que tampoco interesan tanto, pero lo que puedo decir es que no está directamente relacionado,
claro,
la muerte de esta persona con nada relacionado con el misterio, ni con alguna aparición, ni con la Ouija, ni... Y luego otra cosa, tampoco considero que haya que demonizar la Ouija, porque también hay que tener en cuenta que es que eso hay mucho folclore detrás que va haciendo crecer la bola. Y yo sí creo en el misterio, yo sí creo en el fenómeno de la Ouija, yo sí creo que pasan cosas, pero estos macro casos que se crean alrededor de eso, cuando uno investiga y va aquí separando el grano de la paja, ve que esto al final es folclore. La Ouija al final es una mesa de adivinación, pues yo qué sé, puede ser las cartas del tarot o cualquier otra cosa. Y a raíz de la película de la niña, del exorcista, que creo que se quedó en el inconsciente colectivo de todo el mundo que vio esa película, incluso del que no la vio, al menos el mío se quedó, cambió la percepción a nivel mundial de lo que era la Ouija, porque hasta entonces, si es que la vendía los de Magia Borrás, vendían una Ouija como un juego infantil para los niños. Tengo un amigo que la tiene y cada vez que voy a su casa practicamos la Ouija con la mesa de Magia Borrás. Es que es alucinante.
Sí, sí.
Y por eso es lo que ya hace uno ver cómo cambió de repente la percepción, ¿no? No sé si era del 79 la película. Creo que sí, no me acuerdo ahora la fecha exacta, pero por ahí. Pues a raíz de esos años cambió brutalmente. Y ya...
73.
Del 73, imagínate. hace mucho más. Pues el tema es ese, que ya cambió un poco la percepción, se demonizó, y de repente ya era el mal, de repente realizabas la Ouija y ya te poseían los demonios. Y hay que tener en cuenta que la mente es muy, muy poderosa. No estoy hablando solo de la sugestión, sino de las puertas que somos capaces de abrir mentalmente a través de nuestras creencias. Entonces, si me preguntan si es peligroso realizar la Ouija, pues a día de hoy diría que sí, pero no por la Ouija en sí, sino por las mentes que están realizando eso. Por ejemplo, pero bueno, lo mismo puedo decir de Internet. ¿Internet es peligroso? Sí, depende de la mente, pues ya sea pues un enajenado o un menor, simplemente un menor. Hay cosas a las que no pueden o no deben tener acceso los menores o las personas más vulnerables, ¿no? Mentalmente. Lo mismo pasa con la Ouija. No es más peligrosa que Internet. ¿Es peligrosa? Sí. ¿Hay que tener cuidado? Sí. Siempre, con todo. ¿Hay que tomar precauciones? Sí. ¿Pero hay que demonizarlo? No. Entonces, todas estas historias que se han creado alrededor de la Ouija y todo esto, hay que ser prudentes primero a la hora de contar estas historias. Y por eso creo que es tan importante la investigación, ¿no? Porque uno hace ver las cosas de otra perspectiva y ves que ni todo es misterio y realmente lo que es, o lo que es importante, lo que es maravilloso, como es como un simple vaso y un simple papel, un folio y tal, puede hacer que eso casi que tome conciencia propia y se mueva por sí sola y que cree mensajes que tengan sentido, ¿no? Incluso, y que o pasen cosas. Que interactúe con el entorno, ¿no? Que salgan sillas volando, exploten bombillas, cosas así, ¿no? He investigado casos, en muchos casos, y sé que estas cosas suceden de verdad, incluso hay estudios serios en ese sentido. Entonces, tenemos un misterio que es maravilloso, que hay que explorar. No es necesario ensuciarlo contando historias que no son reales.
Bueno, interesantísimo ese apunte final, ¿no? Sobre la Ouija, sobre la influencia de la película y todo el universo del Exorcista, etcétera, a la hora de pensar que la Ouija es un elemento que trae una puerta hacia las mayores tinieblas, ¿no? Realmente sí que es una puerta. ¿Hacia dónde? Podríamos debatirlo. Quizá simplemente hacia el interior, hacia la mente de los que están practicándola. Hemos tratado la Ouija varias veces esta temporada y a lo mejor en alguno de estos resúmenes veraniegos os traigo otro episodio, otro trocito que tenga que ver con el tablero maldito, que sé que os gusta y a la vez os da mucho impacto, os da mucho susto. Ya lo siento y desde aquí lo digo, pido disculpas por el audio un poco defectuoso, digamos, de nuestro invitado, de Cristian. Bueno, pues por culpa de las dichosas sillas, que la mía también hace ruidos a veces. Pero, en fin, para la próxima lo mejoraremos. Bueno, pues cambiamos de tema, cambiamos de tercio, seguimos con policías y misterio y vamos a traer de nuevo a la palestra a Antonio Jesús Gómez. Pero antes, lo que os decía, el congreso al que me refería hace un momento se va a celebrar el 12 y 13 de octubre, es la segunda edición, el Contact International UFO Congress. Bueno, pues un congreso ufológico que se celebra en El Matadero, en Madrid, donde yo, bueno, participo como prensa, digamos, no ofrezco ninguna conferencia ni nada parecido, pero posiblemente, si todo va bien, me veréis por allí, entre el público, etcétera. Y uno de los que vienen a ese congreso a ofrecer una ponencia es efectivamente Cristian Puch. Muchos nombres importantes internacionales, uno que todos conoceréis los que os gusta el misterio, pues Enrique de Vicente, que estará allí también ofreciendo su sabiduría, vamos a decir. En fin, pues esto por un lado, y por otro tenemos, como digo, a Antonio Jesús Gómez. Ahora, este segundo bloque del programa, esta segunda media hora, vamos a dedicarla, en parte, al 11M. Ya sabéis que parece que fue ayer. Cuando algo es tan impactante, no, el tiempo no pasa igual. Pero el 11M fue hace 20 años, en este 2024. El 11 de marzo de 2024, por la mañana, pues nos sorprendíamos muchísimo. Cundía el caos, el pánico en Madrid por unas explosiones. Mucho caos informativo, muy complicado. Hicimos un programa exento de sensacionalismo en la medida de lo posible y exento también de especulaciones sobre la teoría de la conspiración. El programa trae muchísimos testimonios de compañeros de la radio, de personas de a pie que por unas cosas o por otras no cogieron, no tomaron ese tren. Y vamos a escuchar un trocito en el que antes de poner el programa, le preguntaba al propio policía municipal, Antonio Jesús Gómez, sobre el 11M.
En el 11M también se produjo una situación un poco de pánico en lo que es esa pánico parte, en Madrid, ¿no?
Claro, uh-huh. eso fue único, fue algo sin precedentes en nuestra ciudad, ¿no? Bueno, en la guerra civil, desde luego,
claro.
No habíamos contemplado una situación tan dramática como esa. Y nadie se lo creía. Yo es que aquella situación es que me pone también los pelos de punta, porque solamente ya ver la cara de la gente en las calles cuando íbamos avanzando después de lo que había pasado. Y la gente estaba como aturdida, derrotada, como no sé, estaba confundida, ¿no? Que yo era en una situación patética, ¿no? Y bueno, pues las escenas que se vivieron. Yo ahí estuve en uno de los enclaves de las explosiones, concretamente en Santa Eugenia.
Sí.
Pero sí que es verdad que no llegué en los primeros instantes y bueno, pues no viví de cerca el drama como en otras ocasiones, ¿no?
Yo, claro.
Cuando tú al principio decías, bueno, yo a veces, el haber escrito este libro, yo siempre me he planteado, vamos a ver, alguien puede considerarme un privilegiado, y digo, pues en cierto modo lo eres porque has tenido unas vivencias, pero realmente el privilegio es una, vamos, es un drama, o sea,
claro.
Yo no se lo deseo a nadie, porque, hombre, los que peor lo pasan son los que lo sufren, pero los que lo ven de cerca, pues en cierto modo, pues es una cosa que no es agradable ni de ver ni de vivir, ¿no? Entonces, bueno, pues no creo que sea ningún privilegio. Es una, bueno, pues una cosa que te toca y lo asumes y ya está, ¿no? Pero, uh-huh. pero luego no es agradable. Y bueno, como decía, en el 11M estuve en Santa Eugenia, pero ya cuando se había producido la labor ya de... Me habían tapado, digamos, para ser más... Tapado los cuerpos,
sí.
¿Vale? Que es lo más... desagradable y lo más fuerte, ¿no? El ver los cuerpos destrozados de las víctimas de explosiones, para mí es lo más grave, ¿no? Entonces, por ejemplo, otros compañeros que han llegado, que llegaron y lo vieron y me describieron pues, su visión y efectivamente tuvieron que pasar por realmente de psicología, ¿no? Y,
o sea, claro.
Psicólogos, porque realmente el trauma que les causó aquello les duró tiempo, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno. Ya en esta ocasión, ya digo, cumplí con mi trabajo, pero no llegué a contemplar en su totalidad el horror que supuso que hay otros compañeros, pues sí. Y actuaron fenomenal, tanto los de todos los cuerpos y como los servicios de sanitarios. En fin, lo que se hizo, lo que se pudo, porque poco podía hacerse dada la forma tan malvada como la que, tan premeditada, sí. Que planificaron aquello, ¿no? Aquellos desarmados.
Claro, claro, claro. No, terrible, terrible. Y bueno, son eventos que, como nos toca vivir, por desgracia, casi 200 víctimas y, en fin, el recuerdo, la huella también que ha quedado en todos los madrileños que recuerdan es perfectamente lo que estaban haciendo ese día y a esa hora. Incluso personas que, pues, por azares del destino, pues... no cogieron el tren que después explotó porque se les escapó casi y gracias a eso salvaron la vida. Una serie de casualidades extrañas que ocurren también cuando hay este tipo de catástrofes.
Pues eso, que el 11M dejó una huella indeleble en todas aquellas personas que lo vivieron. ¿Qué duda cabe? Seguimos aquí en Madrid Misterioso, en Onda Madrid, en estos especiales de verano. ¿Cuándo vamos a rescatar un trocito del programa que hicimos, para que veáis el tono, los que aún no lo escuchasteis, y recordemos la suerte que tenemos muchas veces de estar vivos, porque vivimos en un mundo tan extraño que nunca sabes lo que puede ocurrir. Y muchas personas se libraron por un pelo, como aquel que dice, por coincidencias, casualidades. Estas personas no creen ya en las casualidades. Escuchamos este trocito y después vamos con un caso que tiene que ver con fantasmas y con este triste suceso, con los atentados del 11M.
Tal, buenas noches, bienvenidos a Madrid Misterioso, posiblemente el programa más complicado que nos ha tocado hacer y que, bueno, lo hemos hecho, por supuesto, por voluntad propia y porque consideramos que es necesario recordar lo que ocurrió, recordar a las víctimas y lo que piden sus familiares. A día de hoy. Siempre intentaremos hacerlo sin caer en, bueno, la tentación de meternos, por ejemplo, por los turbios caminos de la conspiración. Vamos a intentar reflejarlo todo, una visión global del 11M, de vuestros testimonios, que es muy importante, y también de los testimonios de algunos compañeros en radio, en la policía. Y un testimonio que nos ha llegado también de alguien que tiempo después vivió algo relacionado con nuestro mundo, con el misterio. Hoy en Madrid Misterioso especial 20 años del 11M. ¿Qué estabas haciendo tú? ¿Qué recuerdas de aquel momento? Nos lo puedes contar también en todas nuestras vías de contacto: Twitter, Facebook, Instagram, Madrid Misterioso, y el correo electrónico info@madridmisterioso.com. María Torrente, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. Muy doloroso este recuerdo. Todos los madrileños, incluso gente que no es de Madrid, pero que tiene la suficiente empatía como para saber lo que se vivió aquí, recordamos este día como algo que realmente nos gustaría que no hubiera sucedido, pero que no queremos que quede en el olvido tampoco. Por eso es bueno, yo creo, que se haga memoria de todo esto.
No podíamos no hacerlo. 20 años y parece que fue ayer.
20 años y está tan fresco ese recuerdo que parece imposible que haga tanto tiempo.
Comentaba con los compañeros de la radio que la forma que tengas de acercarte a un suceso de este tipo depende de la cercanía o de la distancia.
Eso es.
Es decir, tanto de la distancia geográfica, no es lo mismo, perdonadme, alguien de Madrid que alguien de otro lugar, aunque toda España lo vivió y toda Europa y, bueno, yo qué sé, medio mundo lo vivió como una gran tragedia, pero no es lo mismo, tiene nada que ver. Y tampoco tiene también la distancia en tiempo y en edad. Es decir, hay gente que era muy, muy pequeña en aquel momento o que no había nacido, nos escuchan y ahora ya son mayores de edad, porque sí, son 20 años del 11M. Uh-huh. No lo pueden haber vivido más que si les ha tocado muy de cerca, por ejemplo, y tuvieron que perder algún familiar, y ojalá no sea así. Pero como digo, la distancia. Parece que tiene que pasar un tiempo prudencial para poder hablar de esto, y parece también que, por ejemplo, no nos duele tanto hablar de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, que fueron terribles, pero que tenemos una distancia con ello, tanto geográfica, repito, como temporal. La distancia es muy importante. Y para nosotros es imposible, María, distanciarnos de algo que nos tocó, de alguna forma, de cerca.
Es muy difícil poner distancia aunque pase el tiempo, ya te digo. Es algo que en cuanto tratas de recordarlo, vuelves a vivirlo. Y es muy desagradable. Entonces la gente que no lo ha vivido pues no tiene ese añadido. Y es más fácil verlo desde la distancia, verlo de una manera quizás más fría, por decirlo de algún modo.
Por eso hoy nosotros, pues lógicamente, estamos emocionalmente implicados en este programa y nos es muy difícil hablar desde una objetividad y una fría distancia. Aún así, intentaremos hacer, sobrevolar por estos atentados. Y sobre todo meternos también en el lado más humano y en el lado de la persona que de alguna forma lo vivió. Y nos vamos a dar cuenta cómo muchas almas se libraron de milagro. Ahora comentamos todo. ¿Cómo van los cercanías? ¿Cómo van los cercanías en horas punta? Que no cabe ni un alfiler. Pues así iban aquella mañana. Nos cuentan algunos testigos, nos cuentan algunos... Bueno, algunas personas que tenían que haber estado allí, pero no. ¿Cómo lo vivieron? Gracias a estos amigos, a estas amigas que se han sumado a esa iniciativa que hemos tenido en este programa de, bueno, cuéntanos tú cómo viviste tu 11M. Esto es Madrid Misterioso, yo soy Álvaro Martín, comenzamos.
Yo tengo una amiga que, bueno, nosotros vivimos en Alcalá y ese día iba a trabajar como todos los días, y de estas veces que, bueno, como le pasó a tanta gente, que unos no cogieron el tren, bueno, pues ella llegó 30 segundos tarde al tren, al vagón. Entonces, al llegar al vagón, nada, 30 segundos más tarde de lo que llega habitualmente, fue lo suficiente para que el vagón estuviese lleno y entonces tuviese que cambiar al vagón de al lado. Cuando las bombas estallaron, la gente que iba en ese vagón falleció, y ella, que se había cambiado de vagón, sobrevivió. Y de hecho se la puede ver en las imágenes de la gente que está allí sentada, que está desorientada, con los pantalones rotos, con sangre, y bueno, ella puede contarlo. Se emociona mucho cuando lo cuenta y, claro, y llora.
Yo trabajaba en Alcobendas y todos los días cogía ese tren que luego explotó. Lo que pasa es que el día anterior había dormido muy mal y me desperté antes de lo previsto. Entonces dije, vaya, ¿para qué me voy a ir tan pronto? Que luego me toca esperar allí en la oficina, que abran y tal. Entonces mi marido me dijo, mira, te llevo yo y lo coges si quieres, y si no, pues te sientas un ratito allí. Total, que quizás él fue el que me empujó también a cogerlo, y llegué y con tan buena fortuna que estaba el tren. Pero claro, me dijo, corre, corre, cógelo. Y yo le dije, pero pues, es que es muy pronto, cógelo, cógelo, cógele ese tren. Total, que lo cogí, además justo en el vagón, porque cogía de los primeros, justo el vagón donde explotó la bomba, una de las bombas. Yo cogí ese tren y no el siguiente, que fue el que explotó, con lo cual me libré pues de algo muy importante, porque compañeros míos pues fueron heridos, otro quedó sordo y bueno, fue un caos tremendo. No sé si esto fue casualidad, el haber tenido ese presentimiento de que, bueno, tenía que coger ese tren aunque llegara pronto a la oficina, pero bueno, fue la verdad algo terrible para mí.
Cualquiera que me conozca sabe que tengo muy mala memoria, pero ese día se me va a quedar grabado para siempre. Yo, mi casa está justo enfrente de la estación de Santa Eugenia. De hecho, mi ventana de la habitación da a la estación de Santa Eugenia. Entonces, pues justo cuando explotó la bomba, yo estaba abriendo la persiana para ir al instituto y lo único que quería era bajar a ayudar a todo el mundo. Y mi madre me decía que no, que yo era muy pequeña, o sea, muy pequeña, no tenía preparación ni nada. El caso es que mi padre en esa época trabajaba en Sierra de Guadalupe, que es la estación siguiente a Santa Eugenia, y normalmente iba en tren. Lo que pasa que, por cosas del destino, el autobús del 58 pasaba antes de que cogiese el tren y le dejaba un poco más cerca del trabajo que de lo que dejaba el tren. Entonces, bueno, se dio la vuelta subiendo las escaleras de la estación y dijo, bueno, pues me voy en autobús.
Lo que me pasó es que yo llevaba 2 años y medio más o menos trabajando en un sitio que estaba bastante lejos de mi domicilio y yo todos los días tenía que coger 2 trenes y 1 metro para llegar a mi puesto de trabajo. Entonces, el primer tren que yo cogía desde Alcalá de Henares hasta Atocha era el tren que estalló en el pozo. Como os digo, llevaba 2 años y medio cogiendo ese tren a diario y yo ese día, como cualquier otro día laborable, pues tendría que haber ido en ese tren. ¿Pero qué ocurrió? Pues ocurrió que en 11M es mi cumpleaños. Era mi 25 cumpleaños y yo decidí pues que ese día iba a llevar tarta. Entonces, ¿qué hice? Pues por primera vez en esos 2 años y medio, pues decidí ir en coche. No sé si me salvó la vida o porque no sé lo que me hubiera pasado, pero vamos, yo tenía que haber ido en ese tren y no sé cómo hubiera acabado la cosa. Desde aquella vez, pues yo, mi celebración siempre es doble. Celebro mi doble cumpleaños.
Pues hay que dar las gracias por orden de aparición a Sonia, a Elena, a Inara y a Zuleika. Bueno, pues estamos ya terminando, estamos ya en la recta final de este programa, pero no quería despedirme, primero, de una forma pues tristona, digamos. Estamos en verano, bastante tenemos con todos los calores y en fin, los que estamos ya en Madrid o todavía en Madrid. Pero hay una vertiente de estos acontecimientos históricos, desgraciadamente, porque es una desgracia el mero hecho de que ocurran, pero hay algo que se puede estudiar después, que es la huella que han dejado. La huella puede ser física, en el sentido de, bueno, pues en los lugares donde ocurrieron esas explosiones, pues hay siempre ramos de flores y placas conmemorativas, pero también pueden ser energéticas esas huellas. Cuando hablamos de energías, lógicamente reconozco que es un tema muy sutil, un tema que no es fácil comprobar de ninguna manera. Pero en este caso, pues hablamos de un lugar que para mí es muy especial. Está ubicado en el Parque del Retiro y siempre que paso por allí, os recuerdo que seguimos con las rutas, por supuesto. Siempre que paso por allí, tenemos pues esa sensación, ¿no?, de una mezcla de silencio, paz, recuerdo. no sé, memoria hacia los que ya no están. Y por otra parte, sobrecoge, ¿no? Es un sitio muy especial, como digo. Pero además, tenemos el testimonio de una mujer que en uno de los andenes de la estación de Atocha, de cercanías, en uno de esos andenes, que no es cualquier andén, es el número 2, y es donde ocurrió una de las explosiones en el 11M. Tiempo después, pues vio algo o a alguien que no debería estar allí. Lo escuchamos.
Han quedado lugares ya marcados, con placas, lugares donde se sabe que ocurrió todo esto. Hay memoriales, hay esculturas, y tenemos un monumento en el Retiro que también hay que mencionar, María, porque es muy interesante. Yo siempre digo, cuando hago una ruta, que yo paso por allí, en la ruta del Retiro, yo siempre digo, este sitio, ojalá no existiera.
Pero la verdad es que es...
Ya que existe, hay que decir que está hecho con alma, con eso corazón. Es el Bosque del Recuerdo en el Retiro, compuesto por 192 árboles, que no son cualquier árbol, que son cipreses, que tienen una simbología funeraria muy interesante. Parecen columnas que unen el cielo y la tierra, y son olivos, son árboles del recuerdo, son árboles de la paz. Y están distribuidos en una montaña, alrededor hay un río, hay una placa en homenaje. Es un monumento, tiene mucha alma, nunca mejor dicho, este monumento llamado el Bosque de del Recuerdo. Otros le llaman, porque hay nombres populares, el Bosque de los Ausentes. Hay tantos árboles como víctimas. Y ahí te imaginas desfilando, viendo toda la masa de árboles, viendo ese bosque, te imaginas toda la gente que murió, ¿no? Te haces a la idea de la dimensión de este atentado. Mira, para terminar, te voy a poner un corte de una persona muy relevante dentro de lo que es el mundo del misterio. Ella es escritora, ha hecho programas de radio también. Se llama Laura Falcó. Uh-huh. Y Laura Falcó me cuenta, y esto lo he decidido añadir porque es sin querer. O sea, esto le ocurrió sin estarlo buscando. Tenía que coger un tren y ella vio, después de los atentados, tiempo después, ella vio algo extraño que nos lo va a contar así y que ahora lo vamos a comentar un poquito en los últimos minutos ya de este programa, que espero que se os haya hecho por lo menos llevadero.
Hola Álvaro, pues fue una experiencia muy extraña, a ver, de estas que me pasan a mí. A mí es habitual que me ocurran cosas de ese estilo, lo que pasa que ahí no me lo esperaba. Yo había pasado pues unos meses desde los atentados y estaba pasando unos días en Madrid, de hecho tenía que ir a la radio a grabar con Bruno. Y me acuerdo que cuando llegué a grabar con Bruno aquella misma noche le pregunté en qué vía, si él se acordaba de en qué vía había sido lo de los atentados. Porque, bueno, yo cogí el cercanías para hacer una serie de gestiones en Madrid y cuando llegué con el cercanías a Atocha, exactamente a la vía número 2, que estaba completamente vacía cuando el tren llegó a la vía, de repente vi como una señora, era extraña, algo era inquietante en ella, estaba parada en la vía, no había nadie más. Miraba al infinito, parecía como si estuviera ausente. Es más, tenía una mirada como triste, como vacía, te diría yo. Me la quedé mirando precisamente porque pensé, ¿qué hace esa señora aquí en medio de la nada? Con nadie, no hay nadie esperando más que ella. Era muy raro. El caso es que el tren sigue avanzando, yo la iba mirando y de pronto se volatilizó. Es que se volatilizó delante de mis ojos. Recuerdo bajar del tren, que me bajé como muy acelerada, empecé a mirar para todos lados buscando a la señora. Y la señora no estaba en ningún sitio, evidentemente que no estaba. Con lo cual llegué a la conclusión de que aquello no era real, que aquello era un fantasma, por llamarlo de alguna manera. Y mi obsesión fue esa, cuando pude hablar con alguien, que hablé con Bruno al llegar a la radio y luego también llamé a Lorenzo, a los dos les pregunté lo mismo, ¿en qué vía pasó lo de los atentados de Atocha? Cuando me dijeron la vía número 2, tuve claro lo que había visto. Y lo que había visto pues era precisamente un eco del pasado, un no sé, como un holograma del desastre, ¿no? De lo que ocurrió allí. Y creo que lo que vi pues fue el alma de alguien que se había quedado ahí anclada y que miraba con tristeza a las vías del tren. Que además bajé del tren, pero yo creo que fui la primera persona en bajar del tren, porque cuando la vi desaparecer fue como ¡ah! Y bajé espitada del tren, incluso mirando debajo de las vías, pensando, a ver si se ha tirado al tren. Y no, y al final, claro, llegué a la conclusión de que no, de que es que no había nadie más en las vías, que esa señora no existía. O sea, había algo extraño, te digo, había algo, no sé cómo definirlo, porque mira que he visto a veces, me he encontrado a veces en situaciones así, pero quizás no tan claro, ¿no? Era, te digo, tenía ese punto de que le faltaba vida, de que había algo extraño en aquella persona, en aquella mujer. Y sí, la verdad es que me quedé en shock y me acuerdo que Lorenzo, sobre todo, que es muy aprensivo con estos temas, cuando le pregunté y le dije lo que me había pasado, también se quedó en shock. Dice, hostia, tía, dices que te pasan unas cosas. Digo, bueno, no sé, no sabía decirte si lo que vi fue un fantasma o simplemente lo que digo yo, una impregnación. Sabes que no era algo igual vivo, sino que era más como un holograma. No lo tengo claro qué fue lo que vi de las dos cosas, pero vamos, que la vi, como que me llamó Laura, eso lo tengo clarísimo.
Ahí estaba Laura. Es
completamente,
interesante.
Completamente normal que haya quedado alguna impregnación,
claro,
en un lugar marcado por el dolor,
nos llegan.
La tristeza, por el miedo.
Nos llegan comentarios.
Como la estación de Atocha, claro.
Llegan comentarios incluso de vagones reutilizados, de aquellos atentados donde se registran fenómenos extraños. Creo que todavía está todo muy fresco para meter mano a una investigación de esas proporciones. Y sé que hay gente que lo ha intentado y lo ha hecho, cada uno con su ética o lo que quiera. Esto que le pasó a Laura fue absolutamente accidental.
Sí,
o sea,
claro,
ella estaba allí y vio eso.
No,
y
lo
Laura
busco.
Es una persona con cierta sensibilidad, ¿no? Que le han pasado este tipo de cosas, pero no se esperaba encontrárselo justo ahí. Una estación que, por cierto, siempre está llena de gente.
Estaba rotada casi
pero ahí,
siempre.
Entre toda esa gente había alguien singular. Nos vamos a despedir, María. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, a los oyentes.
Con la canción de La Oreja de Van Gogh, esa canción que se llama Jueves, que fue cantada por Leire Martínez y que está basada en una historia real, o se supone que los equipos de rescate encontraron un diario de una de las víctimas que decía que se había enamorado de otro chico mientras estaban, y siempre se lo encontraba porque los cercanías suelen pasar a la misma hora,
sí, claro.
Entonces siempre se lo encontraba y nunca se atrevía a decirle nada. Es una historia que se supone que tiene tintes reales, repito, y que está, bueno, esta canción está para todos como una de las canciones, ¿no?, que tienen que ver con el 11M. Ha sido un programa durísimo.
Muy duro, la verdad que sí.
Nos ha costado a veces seguir, pero lo hemos hecho. Amigos, amigas, gracias. Hasta la próxima.
Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación. Enfrente tú y yo, va y viene el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre.
Pues con eso terminamos este especial verano en el que, bueno, pues los agentes de la ley pues han sido muy importantes en el sentido de su participación, su ayuda, su asistencia, su entrega hacia los más desfavorecidos y hacia las personas que necesitan esa ayuda. Antes de despedirme os recuerdo la ruta del día 15 por la mañana, especial Virgen de la Paloma, reservas en infomadridmisterioso@gmail.com y luego en la agencia de rutas misteriosas, donde participo pues cada semana prácticamente, tenéis así como rutas especiales, porque el retiro lo hacemos todas las semanas, pero como rutas especiales tenéis para este mes de agosto, el día 17, la ruta Madrid Mágico, por la noche, tarde-noche, a las 9. Esa ruta que acaba en el templo de Debod y que es muy, muy especial por el Madrid antiguo. Y el jueves 22, así para tardear un poco, tarde-noche, el after work, pues el jueves 22 a las 9 también, Madrid siniestro. Esa ruta que pasa por el barrio de Malasaña, donde hablamos de muchas cosas que han salido en este programa también. Pero no es lo mismo escucharlas con los auriculares que verlas allí, vivirlas in situ. Así que yo espero que si os apetece, pues me acompañéis. Ahora que parece que ya no va a hacer tanto calor, me acompañéis en estos paseos que yo hago con toda mi ilusión, con todas mis ganas, buscando los misterios de Madrid. También os informaré en próximos programas de estas actividades y de alguna cosa que haremos especial en el mes de septiembre, ¿Cuándo espero, porque todavía no me lo han confirmado, espero que la editorial le dé salida ya, le dé luz verde a la reedición, a la segunda edición de mi libro Enigmas y Misterios de Madrid, que está agotadísimo desde hace tiempo, que no pude estar firmándolo en la Feria del Libro y me dio mucha pena, pero que vale la pena, nunca mejor dicho, que pasara por una revisión como así ha sido y añadiendo cosas nuevas, que ya os hablaré de todo esto porque tiene miga. Así que nada, no me demoro más ya, es la hora de terminar, es la hora de irnos a dormir o no, porque la noche es joven. Hasta la próxima, esto es Madrid Misterioso, un abrazo.